Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, estamos con ustedes como cada martes en su programa Derecho al Aire. Me permito introducir a nuestro co-conductor de todos los días, el maestro Godínez, el juez Godínez.
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos han venido acompañando en esta serie de programas muy interesantes para todos, bueno, para mí y yo creo para ustedes ojalá también. Qué bueno que estén con nosotros. Nuestros teléfonos 226-2233, 226-2266. Y el día de hoy nos acompaña un buen amigo, el juez de control y juicio oral, licenciado Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, quien viene para que nos permita continuar con la secuela de programas que hemos venido desarrollando, haciendo un histórico. Pues invitamos al director de la policía, al director de la academia, a fiscales, a la encargada del IJA, y hoy estamos para percibir la sensación que tiene el juez con respecto a la audiencia de control. Le damos la bienvenida, maestro.
Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho pues la invitación aquí de mi amigo el juez Héctor y de la propia Universidad de Guadalajara, darnos esta oportunidad para charlar un poco con respecto a lo que es nuestro trabajo cotidiano dentro del nuevo sistema de justicia penal adversarial rural.
Si me permites, en el contexto que veníamos desarrollando, platicamos en la función del policía, incluso con el director de la policía, la función del primer respondiente, cómo se desarrollaba, se operaba materialmente esta, la detención y el manejo del detenido o retenido, hasta en tanto se ponía a disposición del Ministerio Público. Nos acompañó la fiscal Gisela, quien nos explicaba en términos sus horarios, sus obligaciones, las funciones que hacía de coordinación, y llegamos a la solicitud de la audiencia al administrador de la sala y la presentación de este en la audiencia de control. Ahí vamos, ese es el contexto.
Muy bien. Bien, pues entonces, siguiendo ese mismo orden de ideas, de acuerdo a lo que establece pues el procedimiento del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, bien, de lo que me comentas, pues que ya es el avance que se lleva en ese proceso, bien, a lo anterior solamente decir que hemos tenido un excelente apoyo por parte de tanto de la Policía Municipal como de la propia Fiscalía, para que cada vez más se vaya desarrollando de manera correcta y de acuerdo a los lineamientos legales y constitucionales, estas puestas a disposición, como bien lo dices, de los detenidos que ya llevaron ese proceso, del que me comentas ya fue analizado. Y una vez que efectivamente se pone a disposición del juez de control, precisamente el nombramiento que tenemos nosotros dentro del octavo distrito judicial de aquí de Puerto Vallarta, Jalisco. Somos jueces de control, de juicio oral,
de adolescentes, de ejecución.
Es correcto, bendito Dios de todo esto. Y el primero de ellos es el jueces de control. ¿Por qué jueces de control? Como tú bien lo sabes, como juez nuestros compañeros, amigos que nos escuchan. El juez de control, a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial oral, que fue esto en el 18 de junio del 2016, del año pasado, muchas de las funciones que tiene ahora la policía, del propio Ministerio Público, deben ser controladas precisamente por el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de control. Ahora tendrá que revisar cuál es la primera, entonces, de esas funciones del juez como juez de control. No la primera, pues, pero una de las primeras, se puede decir, en ese orden que hemos establecido para el análisis del nuevo sistema, es el control de la detención. Que sí, efectivamente, como ya lo has mencionado, habrá que ver diversos circunstancias de modos, tiempos, lugares, formalidades constitucionales y formalidades legales de los tiempos y las formas, pero subrayando desde ahorita y que quede muy marcado, que el principio son los derechos humanos, la dignidad de las personas y derechos fundamentales que sean respetados en cada uno de esos procesos. Es por ello entonces que ahora la detención de antes de esas 48 horas que tiene el Ministerio Público pone a disposición del juez de control para que califique efectivamente esa detención como legal o ilegal, ¿verdad?
Es muy importante aquí, yo quiero hacer un pequeño paréntesis de por qué hemos tenido el interés de estos programas particularmente. Por ahí ha habido algunas manifestaciones, incluso nuestro rector, con respecto al nuevo sistema penal, de la falta de eficacia, no de interés, de eficacia a la hora de operar por algunos sectores de los participantes. Y precisamente en este programa hemos dejado un poquito, hemos soslayado un poco el tema de fondo y nos hemos dedicado a explicar la operatividad, el funcionamiento real de estas audiencias. ¿Por qué? Porque vemos como tibieza en los abogados particulares, algo de tibieza, e incluso en el área académica vemos mucho avance, pero al final, ¿con ustedes qué se ve?
Bueno, para ser sincero, ha ido, tarda un poquito en despegar esto, pero sí quiero decir que el día de hoy hemos encontrado mucho interés por los diferentes involucrados en esto, los diferentes actores. Cada vez hay más interés en la capacitación, la policía de Vallarta se capacita constantemente, la propia fiscalía, los propios agentes del Ministerio Público que son los que comparecen en las audiencias, y inclusive todos los actores en general, inclusive los abogados particulares cada vez participan más en las audiencias, cuestión que hace un año era rarísimo ver una audiencia. Hoy en día tenemos,
ya se asoman
muchos, la verdad es que ya muchos se están atreviendo, están viendo pues que las bondades de este nuevo sistema, que inclusive llega a ser hasta más fácil que el viejo sistema, así lo considero yo, y no solamente yo, muchas personas así lo ven. Los propios abogados que se han atrevido a venir a conocerlo, a estudiarlo, dicen, caray, es hasta más sencillo que el anterior inquisitivo. Y bueno, y dado esas facilidades que tiene inclusive el mismo procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales como tal, es un libro tan sencillo que te lleva de la mano artículo por artículo, te va llevando en una secuencia.
Audiencias con objetivos muy específicos cada una.
Sí, y casi lógicos, inclusive para alguien que no tenga mucho conocimiento jurídico o no sea abogado, lo llegue a comprender pues esas fases que establece tan marcadas. Y es realmente es fácil, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, sí había algo de no sé si temor o falta de conocimiento o no sé por qué no se había atrevido y no había causado pues tanto impacto en años posteriores, pero creo que ya este año sí hay mucho interés, se está capacitando. Todos necesitamos capacitarnos cada vez más, todos, al hablar de todos es todos, cada día aprendemos cosas nuevas, pero se inicia pues por tener la disposición de hacerlo, y creo que ahora sí se está viendo una disposición por prepararse tanto los primeros respondientes como los policías investigadores, los ministerios públicos y los abogados particulares, inclusive también ahora se está viendo mucho mayor respuesta.
Pues bien, hay una presentación entonces de alguien que es retenido, yo digo retenido, porque tengo la visión de que el nuevo sistema, en atención al principio de presunción de inocencia, llegan libres, vamos. Hay una custodia de una persona hasta en tanto es presentado un juez. Tengo esa visión así. Y una vez que está presentado, entonces su estatus de detenido o retenido desaparece porque ya está contigo. Y a partir de ahí está en libertad presenciando una audiencia hasta en tanto hay una medida cautelar. Pero con esa visión, entonces, el control de la detención, ese control, lo que viene a establecer es, obviamente, si está bien hecho o no está bien hecho, si es legal, no es legal, es constitucional, es inconvencional o no. Pero a partir de ahí, lo que se justifica es por qué está frente al juez. Y de no estar bien realizado, entonces, no tiene la razón de haber estado frente a un juez. Y es por eso el motivo de una libertad, quiero yo estimarlo de esa manera. Entonces, la primer función, adelante de todo, el primer objetivo es calificar la detención.
Es correcto, licenciado. Bueno, sí se le puede decir que está detenido, porque el propio artículo 16 constitucional, cuando por un lado nos habla de la garantía de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive el porqué de eso, por el porqué de ese acto de molestia. También es cierto que ya con propiamente diciendo detención, el párrafo quinto nos dice que cualquier persona puede detener, ya estamos utilizando la palabra detener, entonces sí se puede decir que es un detenido. Asimismo, el propio artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando hablamos de la flagrancia, es decir, para que una persona pueda ser detenido en flagrante delito, se menciona ya la misma palabra que es detener, ¿verdad? Estamos hablando de que el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, se podrá detener a una persona, ¿no?, sin orden judicial en caso de flagrancia.
Pero son esas características de detención lo que justifica que está frente al juez.
Ok, la primera aclaración es que sí está detenido, ¿no? Una vez que cumpla con esos requisitos, tanto constitucionales como del 146, con la flagrancia. ¿Qué va a hacer el juez? Bueno, el juez va a analizar que dice, bien, voy a ver cómo es que fue detenido. Primero, si cumple con los requisitos de flagrancia, es decir, cuando al momento de su detención esa persona estaba cometiendo un delito en ese preciso momento, o fue detenido inmediatamente después de haberlo cometido, bajo los mismos supuestos que establece tanto la Constitución como el propio Código Nacional. Una vez que analiza el supuesto de la flagrancia, también analiza los tiempos en que la detención se llevó a cabo, las circunstancias, cómo es que fue detenido. Supongamos que la flagrancia no fue en el supuesto de la fracción primera, que habla de una persona es detenida en el momento. Voy para atrás, un poquito para entenderlo. Podríamos analizar el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice, se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción primera, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito.
Esto es con las manos en la masa.
Es correcto, un lenguaje coloquial.
Notoriamente operando el delito.
Así es, ni más ni menos, en el momento mismo de estarlo ejecutando, entonces esa persona es detenida. Ahí es el primer supuesto, está cometiendo un delito, es detenida. Bueno, tanto la Constitución como el propio Código lo permite entonces que sea detenido. Y a partir de ahí está detenido.
¿Avistado por el elemento aprensor o por cualquier persona que lo detenga?
Cualquier persona puede detenerlo en flagrancia, inclusive es una obligación cívica ciudadana de llevar a cabo actos de detención, siempre y cuando no se ponga en riesgo también la vida o la integridad de quien está llevando el acto, porque entonces sería necesario analizar la fracción segunda, que nos habla que puede ser que no se detenga en el momento mismo de estar cometiéndose el delito. Ahora sí, como dice mi estimado amigo Héctor, con las manos en la masa, pero sí, la fracción segunda nos dice inmediatamente después de cometer el delito, es detenido en virtud de, y aquí nos da dos supuestos. El A dice, es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente.
Que nunca se haya perdido de vista.
Es correcto. A eso nos referimos cuando sea ininterrumpidamente. Que la persecución, si bien es cierto, la detención, si bien es cierto, no fue llevada a cabo exactamente al momento mismo de estarse ejecutando, hubo una persecución en la cual a esta persona no se le perdió de vista, a esta persona cuando la es señalado, si es perseguido por los policías, bueno, los policías vieron cuando cometió el delito, lo persiguen y lo detienen. Inclusive puede ser una persona diferente señalada por una víctima, que es el supuesto con la letra B, que nos dice, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito.
No hay persecución, ajá, pero tampoco hay detención. Y al arribar los elementos aprensores, es señalada por quienes sí presenciaron.
Es correcto. Esa persona, bueno, entonces una vez que los policías se dan, son informados de que hubo un delito, se dan a la tarea de, en las inmediaciones del lugar, buscar al presunto responsable. ¿Esto cómo? Bueno, en base a datos que les han proporcionado, como son la vestimenta, lo que robaron, de qué manera fue lo robaron, el arma que portaron en el supuesto un uso de un arma. Los policías entonces darán a la tarea de buscarlo. ¿Esto cómo? Puede ser que alguien de que sí los haya visto, vamos a decir, en un robo, la víctima del robo acompaña a los policías diciéndoles, mira, el que me roba trae este tipo de ropa, usa una gorra, lo que sea. Se dan a la tarea y lo localizan. Localizan a una persona con las características que le está diciendo el testigo que va con ellos y lo señala y dice, mira, es él. Los policías no solamente tienen con el señalamiento de la víctima u ofendido, ellos también tienen que encontrar en la persona que están deteniendo que existan indicios que marquen efectivamente que él haya sido.
Que soporten de alguna manera el dicho de esta persona.
Correcto. Es decir, si fue un hecho de sangre, por así decirlo, al momento de que lo señala que es la persona, pues seguramente van a encontrar manchas hemáticas, manchas de sangre.
A mí me queda, antes de esto, en la flagrancia, tengo una duda que me confunde un poco el sistema de nuestros vecinos del norte. Para la flagrancia en sí misma debe ser notoria y visible, siempre. O, ¿qué pasa si yo soy un elemento y detengo a alguien sin ninguna razón? No tengo a la vista nada, y a la hora de hacer una auscultación o una revisión del vehículo me encuentro un arma.
No, ahí no es un supuesto de flagrancia. Bueno, sería un supuesto de flagrancia diversa en caso de que el arma sea un delito portar esa arma por el tipo de calibre, por alguna circunstancia que tú tengas de prohibición de portarla, que no tengas la licencia otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera, etcétera. Sería un supuesto, pero no en el supuesto que haya, digo, haciendo una historia, que haya habido un robo y que dicen que fue con una pistola de tal tipo, y a otra persona lo detienen en lugar diverso y le encuentran una pistola de tal tipo, hacer una detención por el robo, pues no, porque ahí efectivamente no existe la flagrancia. La flagrancia es, en el momento mismo de estarse llevado a cabo el hecho delictivo, o posteriormente a realizarlo, es sorprendido, es perseguido ininterrumpidamente, y una vez que esa persona es detenido o cualquier por un señalamiento directo de un testigo, también tendremos que encontrar en él indicios que señalen que él fue, o inclusive encontrarle el producto del ilícito,
el
¿no?
Producto, el objeto.
Sí, el del robo, pues, en un supuesto. Entonces no es fácil, pues, que quede que se dé el supuesto. Inclusive es necesario que el testigo acompañe a los elementos aprensores al momento de su señalamiento y que existan en él indicios que nos den la certeza que sin temor a equivocarse es la persona quien cometió el ilícito.
Digamos que en dado momento podría ser más sano cuidar el proceso aunque se nos vaya. Y quitarnos la idea de aferrarnos a una detención con defectos a sabiendas de que se va a ir.
Bueno,
o sea, es más apegarnos, de conocer esta fórmula policía, ciudadanos, ¿sería más sano apegarnos a este proceso, obviamente?
Bueno, es que el proceso es muy sencillo y la verdad que es muy claro, y solamente cuando no lo entendemos muy bien es cuando causa un poco de desconfianza. Es decir, ha pasado, pues, que hay gente que dice, bueno, aquí acabo de detener a una persona. Ah, ¿lo detuvo, señor? Sí, venga la policía porque lo detuve. ¿Por qué? Porque me robó la bicicleta. Muy bien. Digo un supuesto, ¿no? Y llega el policía, le dice, él le robó la bicicleta. Sí, ¿dónde está la bicicleta? No, eso fue ayer. Pero yo lo vi clarito, es él, lo identifico, es mi vecino, lo conozco toda la vida. Y él me robó mi bicicleta ayer, y hoy, ahorita que lo estoy viendo, lo detuve. La policía es cuando le dice, con todo respeto, no puedo hacerlo. Lo que podemos hacer es, yo le ayudo a que entonces abra una carpeta de investigación para que entonces sí se le cite a una audiencia donde él tenga el derecho de audiencia y defensa, y entonces veremos si él realmente se lo robó, pero por lo pronto no lo puedo detener por,
exacto,
un señalamiento así. Sí, sí, sí. Y entonces es ahí donde causa un poco de confusión al ciudadano, ¿no?
No hay flagrancia todavía. Fíjate que a mí me quedó, antes de irnos al comercial, te voy a dejar plantada una pregunta que me realizaron unos alumnos en el salón de clase. Me dicen, bueno, ¿qué pasa cuando no hay una persecución material, pero sí está siendo continuamente observada? Por ejemplo, en el caso de la videovigilancia. Y me plantean el caso como tal. A un sujeto lo roban, pero no hay policía cerca que realice una persecución material. Sin embargo, se está vigilando toda la acción. Y se está vigilando, vamos a decirlo así, todo el trayecto de la persona que robó. Se le sigue, no sé, 2, 3, 4 kilómetros. Si se realiza una aprehensión, ¿habría flagrancia o no?
Bueno, va a depender también. La persecución no está siendo una persecución, es una persecución virtual, ¿no? Por decirle de alguna manera. No hay una persecución de alguien que puede decirse que es un testigo de los hechos y que después, al momento de detenerlo, quien está revisando las cámaras no va a estar presente con los policías deteniéndolo. Ese ya tenemos un problema. Si una persona es un testigo que ya lo... tiene que haber un testigo que lo señale. Si el policía... Voy a hacer un pequeño ejemplo para tratar de darme a entender. Roban una tienda de conveniencia, ¿sí?
La persona que estaba encargada de la tienda de conveniencia dice, mira, me acaban de robar, es una persona de tales características, tal edad, con flexión, todo lo que tiene que ver con la media filiación de la persona y la vestimenta. Bien, esa persona ya se fue con el monto de lo robado. Los policías se dan a la tarea de buscar en las inmediaciones, encuentran una persona exactamente con la media filiación, con las características, inclusive con el tipo de monedas que señala la persona a quien han robado, que dice, bueno, me robaron dos billetes de 100, dos de 50, dos de 500, va. Encuentran una persona con esa cantidad de dinero en su bolsa. Encuentran que tiene la media filiación y la vestimenta. Encuentran que también a quien robaron dice, y además traía una navaja tipo cúter color verde, por supuesto. Bien, y encuentran que esa persona trae una navaja cúter color verde. Aquí el problema es que tenemos que luego que lo detienen a esta persona, lo llevan y lo ponen frente a la persona encargada de la tienda de conveniencia y le dicen, mira, este es el que pescamos, eso no es. No, sí es. Ah, bueno, ya lo señalo como tal. El señalamiento de la víctima fue posterior a la detención. Por lo tanto, al momento de privarle de su libertad, es decir, se está violentando el artículo 16 constitucional, porque nadie puede ser molestado sino bajo dos supuestos. Una, por un mandato judicial, es decir, una orden de aprehensión, otro tipo de órdenes de una autoridad jurisdiccional que te detengan. O dos, por flagrancia. La policía no estaba deteniendo en flagrancia, ¿por qué? Porque no hubo persecución ininterrumpida para esa persona. En una cámara no es una persecución.
Están ganando los comerciales.
Segundo, no hubo testigos. Tal vez hay indicios, pero el testigo no estuvo presente al momento de la detención, por lo tanto no se consideraría una detención legal.
También estamos en la página de Radio Universidad en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta. Estamos en vivo, nos pueden checar por ahí. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Regresamos con su programa Derecho al Aire. No se les olvide nuestros teléfonos en cabina 226-2233 y 226-2266. Escríbanos también en nuestras redes sociales, en Facebook Derecho al Aire y en Twitter arroba al aire. O bien nuestro correo electrónico derechoalaire.cuc.udg@gmail.com. Y ahora sí, continuamos.
Yo me quedé con la duda hace rato en la flagrancia, pero la flagrancia... La detención en flagrancia no resultado de un delito cometido en otro lugar.
No un señalamiento.
Sino la flagrancia, no, sin señalamiento. Ajá. La flagrancia por un delito en sí mismo, al momento de ser avizorado por un elemento opresor. Hacer la diferencia entre cuando el elemento opresor tiene la certeza de la existencia de un delito cometiéndose, o no ve nada, y en su revisión, digo, es algo que pasa muy seguido. Y en su revisión entonces justifica la revisión, pero ya con el descubrimiento de un delito.
Digamos, como vas conduciendo y de repente un policía de tránsito te hace la parada porque tienes una luz fundida.
Por no, decir, por nada.
No, vamos a plantear lo que te paran justificadamente, tienes una luz fundida. ¿Cuál sería la obligación del oficial de tránsito? A ver, tus papeles, te voy a levantar una infracción. Pero en ese momento ve un arma, por decir algo, ahí en el asiento del copiloto. Es más o menos lo que estás planteando. Sí,
que ¿no? El delito se da en la flagrancia del aprehensor.
Ajá.
Bueno, efectivamente ahí no hay una flagrancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se localiza que hay la probabilidad de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, pero eso es posterior a que hubo un acto de molestia, pero por otra razón, ¿no? Digo, así el es. Agente del Ministerio Público, el agente de tránsito, te puede estar deteniendo por una causa diversa, como dice el maestro, y después si localiza que hay un delito, bueno, entonces tendrá que hacer el proceso que es darlo a conocer al Ministerio Público para que pues, bajo su conducción, entonces se lleve a cabo un procedimiento diferente, no por el mismo hecho, no por el simple hecho de que encuentra ahí un indicio, ¿no? En algunas ocasiones, para tratar de ejemplificar esto que es el cuestionamiento de ustedes, en algunas ocasiones ha llegado a pasar que alguna persona que se detiene por el delito de narcomenudeo, por ejemplo, en posesión simple de narcótico, es decir, una persona que se le encuentra que tiene dentro que trae en su posesión alguna de las sustancias que son consideradas como drogas prohibidas o tal vez permitidas bajo otros supuestos, pero no en el caso de él, de acuerdo a la Ley General de Salud, trae en su posesión, vamos a por ejemplificar todo esto, marihuana, ¿sí? Esa marihuana la trae consigo, y de acuerdo a la Ley General de Salud establece pues que hay límites máximos y mínimos para la aportación de dosis máximas permitidas para consumo inmediato. Bien, esa persona, volviendo al ejemplo de la marihuana, que son 5 gramos para su consumo, hasta 5 gramos para su consumo inmediato, esa persona lo supera, ¿no? Pues lo supera y trae 20 gramos, o 30, o 50.
4 kilos.
4 kilos. Hasta 4 kilos está bien, mi estimado maestro, sin pasar a 5.
Exactamente, por eso dije 4 kilos.
Okay. Bueno, 4 y medio, dice.
Sí, sin llegar a 5, porque también la ley determina que esa dosis máxima permitida, su multiplicación por 1,000, entonces ya estaríamos hablando de un delito de tipo federal, que ya saldría de la jurisdicción y competencia de este distrito. Pero bueno, en el supuesto que estamos entre superando los 5 gramos sin llegar a los 5,000, o sea, sin llegar a los 5 kilos, hasta ahí.
Bueno, sería difícil que una revisión de rutina se hallaran 5 kilos, digo 4 kilos y medio. Vamos dejándolo en los 100 gramos.
Vamos a decir 100 gramos. Dentro de esa imagen lo que le halle. Pero dicen, bueno, lo detuvimos, ¿por qué? Por la posesión de cannabis sativa, mejor conocida como marihuana, y lo hemos detenido por él y lo trajimos. Ok, está bien. Pero dime, ¿cómo es que te encontraste la marihuana en esa persona? Y algunas veces, ¿ha cambiado esto? Quiero señalarlo y decir pues, que ha habido una evolución de la policía, pero hace algunos, un par de años.
Y en otros países.
Y en otros países, efectivamente. Decía, bueno, el policía decía, es que lo vimos sospechoso y procedimos a una revisión de rutina. Y esa revisión nos dio como resultado que, bueno, que le encontramos que traía los 20 gramos de marihuana. Es por ello que lo detuvimos y lo estamos poniendo a disposición. Espérame, ¿y qué motivó, dices, la detención? Porque primero hubo un acto de molestia, que fue detenerlo, después lo revisaste, y después le encontraste el delito, que digo... O sea,
al revés.
Al revés. Entonces,
primero hubo licuado, y luego hubo leche, y luego hubo sí. Azúcar.
Y creo que así, si no hay una metodología procedimental, entonces no tenemos el resultado que estamos buscando, porque lo que tú ya no tienes es un batido, sino es una cosa rara. Bien, también el procedimiento que tenemos que entender acá es que, bueno, una persona sola puede ser molestada por los supuestos que la misma ley establece. Efectivamente, una persona puede ser revisada por la policía, porque es parte de la función de la policía y es parte de su obligación prevenir el delito. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive, ya se ha pronunciado con respecto a esos actos de molestia a los ciudadanos y nos determina cuándo pueden venir, y son tres etapas diferentes. La primera dice, bueno, si la policía ve a una persona en un lugar extraño, un momento extraño, en una circunstancia extraña, una cuestión pues que llame la alerta del policía, es decir, alguien que no tiene nada que ver en un colegio a las 2 de la tarde, alguien vestido de manera inusual, con ciertas características que por los propios
pasamontañas,
por ejemplo, o una actitud que los policías, de acuerdo a su experiencia, saben pues que no es un padre de familia, ellos pasan diario por esa escuela y nunca lo han visto, ese día lo ven ahí de manera sospechosa, sí pueden proceder al primer paso. El primer paso es que es llegar a una entrevista, y eso no tiene que molestar a ningún ciudadano, cuando yo nunca tengo que estar haciendo nada en esa esquina a esas horas de la noche, o en el supuesto que estamos hablando fuera un colegio. Y el policía sí puede llegar y hacer ese acto de molestia, que es solamente entrevistarme, decirme, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu interés? Hacerme preguntas para él entender qué es lo que está pasando con mi presencia en ese lugar. Si el policía, de acuerdo a su experiencia, lo que ellos conocen pues como la capacitación que les han dado y todo eso, entienden que hay una alerta en la que sí, encuentran que... Al parecer, en mi cintura, por poner un ejemplo, en mi cintura, al parecer ahí hay un bulto, lo que parece ser una cacha de una pistola. Eso motivaría a que ellos sí efectivamente me pidan, ya entonces ir a la segunda, que es una revisión, ¿no? Decirme, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a las circunstancias, que tú estás afuera de un domicilio que no es el tuyo, no son horas de la noche, eso es madrugada, y encontramos que al parecer traes algo ahí, es necesario que te vamos a revisar. O porque, no sé, en tus zapatos, veo que en tus zapatos tenis traes manchas rojas que, de acuerdo a mi experiencia, parece ser sangre. Entonces me llama la atención y quisiera revisarte, o sea, para saber qué. Es el segundo paso, también una invitación a la cual el ciudadano puede acceder o no. Pues si el ciudadano dice, no, claro, revísame, no pasa nada. Puede ser que encuentren cosas o puede ser que no. Pero incluso si hay elementos suficientes para que el policía determine que sí es necesario llegar a la tercera, que es sí una revisión, o sea, porque esta persona trata de huir, esta persona una situación así, una actitud evasiva, y ya encontraron diversos indicios, pues, que presumen que algo fuera de lo normal está pasando ahí, dentro de esa facultad que tienen, efectivamente, como policía preventiva, como alguien que debe de evitar que se cometa el delito, si es su facultad, entonces llevar a cabo esa revisión. Una vez llevada a cabo esa revisión, el policía ya encontró que así existe un delito, es su obligación dar vista inmediatamente a la gente del Ministerio Público. Inmediatamente me refiero que no pase más de lo necesario para hacer una llamada y avisar al Ministerio Público que existe una situación, pues, de una persona encontrada portando una situación que puede presumirse un delito, y de ahí, bajo el mando y conducción, esto es importante decirlo, mando y conducción del Ministerio Público, llevar a cabo los siguientes procedimientos.
Continuamos ahorita.
Adelante.
Otra señora. Vez los comerciales.
No, con todo gusto.
Regresamos.
Gracias.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Continuamos con su programa Derecho al Aire. Otra vez los teléfonos en cabina, llámenos, queremos escuchar sus opiniones y sus preguntas al 226-2233 y 226-2266.
Y que estamos en vivo a través de la página de Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta. Lo interrumpí, maestro, continúe, por favor.
No, nada de eso, perdón, ahí sí me extiendo en el comentario, usted avíseme, señor. Nada, pues entonces comentaba que la función, pues, del policía, que sí debe tener en consideración esos tres niveles de contacto para acercarse a la persona, como decíamos, que el primero es nada más la inmediación, la entrevista, el segundo que ya es, sí, un ejercicio de la policía en la que puede tener que ver con, inclusive, llegar a detener de esa libertad de circulación a la persona para pedirle la revisión. Y una vez que de esa revisión se encuentre que sí efectivamente trae con él indicios de algún delito que se haya cometido o el delito mismo consigo, como es la aportación de alguno de las sustancias prohibidas, entonces puede proceder, ahora sí, formalmente a la detención, ¿sí? Haciéndole saber el motivo de su detención, haciéndole saber los derechos constitucionales que tiene. Insisto, dentro de esos derechos, hacerle saber que inmediatamente la conducción del procedimiento lo va a llevar a cabo un agente del Ministerio Público, haciéndole saber en todo momento que cuenta con los derechos humanos de un debido proceso y de que todo lo que diga en ese momento puede ser usado en su contra, por lo tanto permitiéndose guardar silencio y mucho menos tratar de conseguir de él más información. Supuesto, hace muchos años, y eso sí lo digo sinceramente y en serio, hace muchos años que la policía trataba de hacer la investigación con el primer detenido, ahí mismo trataban de saber de dónde lo había sacado, quién.
Sí, lo aislaban, obtenían, sí, información y se iban detrás de la información en ese momento, y a veces te presentaban un detenido que no sabías por qué llegó a sus manos, cómo llegó.
Sí, sí, sí.
De repente nadie vio nada, nadie sabía nada. Y fulano llegó y dice que él fue.
Exactamente. Y otra de las bondades de este nuevo sistema es que, bueno, ahora las declaraciones que hacen los detenidos no tienen ninguna validez. Cuestión, pues, que en el viejo sistema muchas de las puestas a disposición o de las consignaciones de los detenidos
se basaban precisamente en eso.
Sí, ¿no? Y era, pues, muy delicado porque, si bien es cierto, muchos de ellas, bueno, ayudaban mucho como la prueba reina de que alguien se decía confeso, pues, de un delito, entonces no había mucho que investigar y eso facilitaba todo, pero también se prestaba, no en todos los casos, pero llegó a prestar muchas veces para que, a través de presión de diferentes tipos,
resolvieran delitos obteniendo un autor que no existía.
Sí, desafortunadamente así. Entonces, con esto que estamos platicando, de que el detenido ahora tiene esos derechos protegidos tanto por los derechos humanos internacionales, la propia Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, de cómo se tiene que llevar esto, inclusive, como lo decía, por pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ahora se trata pues de blindar eso, que el detenido sea realmente detenido por una causa justa, ¿no? Porque se le encontró un delito, sí, pero ¿cómo es que se le encontró? Se lleve un debido proceso hasta que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Ahora bien, el objeto de la audiencia precisamente es calificar si esta detención se apega o no se apega a la Constitución, al Código Nacional, pero en general, ¿cómo opera? Opera, lo presentan, se identifica cada uno de los operadores, le dan el uso de la voz al fiscal, réplica, ¿cómo opera?
Ah, es correcto. Bien, efectivamente, la audiencia nosotros la identificamos como una audiencia para la ratificación o no de la legalidad de la detención. ¿Por qué digo ratificación? Porque no es para controlar la detención, porque como lo decíamos al principio, efectivamente la persona ya está detenida, ¿no? De acuerdo a lo que decía el propio 16 Constitucional y el Código Nacional. Esa persona ya está detenida. ¿A qué lo llevan frente a la presencia del juez o al órgano jurisdiccional? A que ratifique de legal o no esa detención que se llevó a cabo. ¿Por qué? Detenido ya está. Bien, sí. Vamos a ratificar si lo detuvieron legal o no. ¿Qué pasa? Bueno, como en todas nuestras audiencias, el nuevo sistema de justicia, como ya seguramente lo han platicado ustedes, tiene principios básicos y constitucionales. Entre ellos es el de la adversarialidad, que hay adversarios presentes ahí. Está el Ministerio Público, por un lado, que señala la comisión del delito. Está, por otro lado, el defensor. En medio pues está el presunto responsable, al que de acuerdo a lo establecido en el propio Código Nacional le llamamos ahora imputado, ¿no? Están ellos ahí frente a un juez, respetando el principio de lo que es la inmediación. La inmediación significa entonces que en medio de esos adversarios hay un juez. Otro de los principios es que sea oral, es decir, ahora entonces todo lo que hayan levantado los policías en las actas, todo lo que se haya investigado, todo lo que el propio Ministerio Público vaya a argumentar para confirmar que se debe de ratificar esa detención, lo va a decir de viva voz, de manera oral. Asimismo, el defensor, de acuerdo a lo que él, por su parte, haya acumulado como datos de prueba para una estrategia de defensa para el imputado, los va a narrar de manera oral en esa audiencia.
Pero es solo enfocado al tema de la detención.
Sí, en un primer momento, efectivamente, y qué bueno que lo señalas, porque hay hubo, pues, algunos años atrás, que se confundían las audiencias, y en la primera audiencia
querían vincular.
Es correcto. Parecía que entonces querían dar los datos de prueba suficientes para que se demostrara la existencia de un delito y la probabilidad de que la persona lo había detenido. Esto es una etapa posterior. Aquí solamente era con respecto a la detención. ¿A qué? A analizar lo que hemos venido platicando. Entonces, en esa audiencia en la que platicamos, pues, con esos principios de oralidad, inmediación, continuidad, es una audiencia pública a la que puede asistir cualquier persona a presenciarla como público.
¿Hay alguna página donde puedan los radioescuchas consultar las audiencias?
Sí, de hecho hay diversas, las oficiales serían la propia página del octavo distrito judicial de Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos la página y tenemos una página en Facebook, inclusive ahí también se publican también las audiencias en la página del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y diario, en cuanto se señala una fecha para una nueva audiencia, se suben a esa página.
¿Y para qué se requiere para estar presente? ¿Que tiene que llevar una identificación, llegar antes?
Sí,
no salir.
No se cuarta ningún derecho ahí, llegando pueden salirse a la hora que quieran. Pero sí, efectivamente, como bien lo dices, maestro, lo que pedimos pues que es que lleguen un poquito antes, porque sí es un área pues que tenemos que tener controlada, en el que deben de registrarse, entonces llegar un poquito antes para registrar su entrada. Para ello requieren una identificación. El resto de restricciones pues son mínimas, porque, por ejemplo, no se pueden grabar ni voz ni audio dentro de las audiencias. Pero pues de esto se encargan los policías procesales ahí en la entrada, no les permiten pasar. Les facilitamos en todo momento una llave con acceso a un locker, una sola llave tiene ese locker. Ustedes se quedan con su llave, pero ahí deben de guardar todas las cosas que lleven, que no están permitidas ingresar a la sala. Hecho esto, de guardar celulares, guardar cualquier cosa que sea prohibida, pueden pasar sin ningún problema, sin restricción de, inclusive alguna vez me preguntaban colores de ropa, nada, pueden pasar y solamente guardando el debido orden. Y por último diciéndote, para terminar esto, no hay ninguna restricción de que salgan. A veces nuestras audiencias duran 12 horas. Me platicaron
que a veces ahí se quedan y se quedan.
Porque quieren, pero nuestras audiencias duran 12 horas, entonces no todo el mundo
aguanta. Son muy interesantes, no se quieren ir. Maestro Valverde, yo quisiera comprometer aquí al juez de control para 15 días que nos vuelva a acompañar, si su agenda se lo permite y sus audiencias.
Para continuar con esta misma línea temática tan interesante, ¿verdad?
Sí, porque nos ha consumido el tiempo. Yo agradezco de antemano que nos otorguen su preferencia y nos acompañen. Esperemos desarrollar estos temas con este orden que hemos venido haciéndolo. Y qué interesante, pues, no avanzamos. ¿Por qué? Porque son temas que queremos tocar muy a detalle.
No, pues por mi parte, encantado la vida. No es... Es una satisfacción inclusive para mí participar en esta mi casa. Yo soy también aquí León Negro de Alcien
y profesor
de este centro universitario, mucho orgullo, y claro que lo que se requiera de mi persona lo hago además con mucho gusto. Cuenten conmigo cada vez que me inviten, y efectivamente, pues, nuestra agenda lo permita, seguramente estaremos con ustedes compartiendo algunas opiniones y agradeciendo mucho que me ser tomado en cuenta por ustedes, por mi universidad que quiero tanto, y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, maestro de la Torre, y bueno, ahora sí que nos ha comido el tiempo el día de hoy, ya es casi en punto la 1:00 p.m.
Esperamos su participación, sus comentarios, para tenerlos en cuenta el próximo programa. Búsquenme en Facebook, Héctor Godínez.
Juan Valverde también estuvo con ustedes, también estamos ahí en Facebook, y no se les olviden nuestros teléfonos en cabina, síganos llamando. Aquí nos pasan los mensajes para el próximo martes para responder a sus dudas y comentarios. 226-2233, 226-2266.
Y muchas gracias, maestro, por acompañarnos.
Hombre, gracias a ustedes, que tengan excelente día.
Gracias a nuestro auditorio.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.